Sí. ¿Vamos a hacer algún contacto telefónico de nuestro entrevistado o no?
Vamos a ver si
Estoy
nos dice
improvisando mal,
Francesca si
lamentablemente.
está ahí, si está ahí
Francesca
nuestro
Alessandra.
invitado o no.
Hola, hola José,
Ay.
hola Felipe
Matías y
Berbío,
Paula.
¿cómo estás?
¿Qué tal?
Aquí estoy
Estamos con
escuchándolo
sí, estamos de a cuatro, cada uno en un lugar distinto. Está Felipe Berríos
Sí,
desde La Chimba, Antofagasta, con nosotros. Gracias, Felipe.
muchas gracias, Felipe.
De la comunicación es una cosa impresionante, ¿eh?
Impresionante. Bueno, cuéntanos tú, Felipe, qué es lo que estás
No,
viviendo,
yo
y estamos cerca de
entro,
una.
hoy día entramos a cuarentena, así que van a hacer vivir en cuarentena un hombre que es sesentero. Imagínate cómo hacer
¿Cómo te has preparado para esa cuarentena, Felipe? ¿Has hecho algún tipo de preparativo para enfrentar esta cuarentena?
No, nada. Bueno, mira, yo vengo de estar 4 años en África y ahí es como vivir en una permanente cuarentena, ¿eh? Así que está uno preparado, no hay, uno vive como aislado ya, así que estamos preparados para eso. Pero estaba escuchando lo que ustedes decían y es interesante. Mejillones, claro, agarró un campamento, sí, eso es, o sea, cuando entra el virus a los barrios populares, donde, como ustedes dicen, hay más hacinamiento, hay menos posibilidades de, aquí no tenemos agua corriente, entonces el lavado de manos, todo se complica. Y entonces a veces va a ser interesante ver esto, cómo se maneja el virus en situaciones más pobladas y en barrios más populares. Yo creo
Oye,
que yo
Felipe,
estoy ayudando, cooperando como un buen ciudadano, haciendo caso a la autoridad en todo lo que piden.
Felipe, ¿y qué ha pasado con La Chimba, con tu centro de formación? Entiendo que no han podido seguir haciendo clases desde que empezó la crisis del coronavirus, ¿o no? ¿Qué ha pasado con las personas? ¿Tienen abiertos los centros de formación o los lugares para los niños para que vayan? ¿Qué pasa en ese sentido con lo que haces allá?
Mira, la Fundación Recrea, que manejamos el centro, decimos, alcanzamos a hacer una semana o menos de clase y pues tuvimos que suspenderlo porque empezó no solo por el peligro contagio, sino que también disminuyó la movilización. La noche, esto funciona de 7 a 10 de la noche, nos sirvió sí para explicar bien a los pobladores y conversar con ellos de lo que el virus y las medidas que había que tomar y todo eso. Lo que sí hemos mantenido es el otro trabajo la biblioteca funciona una vez a la semana porque para bajar las materias que mandan, porque la mayoría, o sea, la gente no tiene internet, nosotros sí tenemos la biblioteca, entonces ahí prestamos un servicio también prestándole libro a los niños o dándole libro para que puedan leer en sus casas, manteniendo un contacto con ellos. Vamos a repartir también una mascarilla de transparente y las tardes protegidas, que era lo que acoge a los niños desde que salen del colegio y vuelven a la casa. También hemos unas carpetas de tarea para las casas y mantenemos un contacto con ellos. Hemos firmado mucho también todo lo que era un curso de cuidado parental, el cuidado con los acompañamiento también de psicólogas vía teléfonos con mamá, porque hay mucho maltrato de la mujer y a los niños. Y eso, claro, aumenta en estos periodos. Entonces y hemos estado repartiendo cajas a los campamentos de esta zona y uno en Calama, más de 1.000 cajas, con ayuda que además ha hecho gente. Aprovecho a agradecerle los aportes que nos han hecho. Y ahora vamos a inventar, lanzamos el lunes un sistema que hemos estado probando de libreta, una especie de libreta, porque la caja tiene varios como problemas que me gustaría más adelante hablar de eso, y estamos, así que nos estamos moviendo a ese nivel.
Felipe Berríos, la otra dimensión de esta pandemia es la dimensión económica, y bueno, todos los que hemos tenido la oportunidad y suerte de estar ahí en tu centro de formación, el lugar donde tú vives hace un tiempo, sabemos que ese es un tema permanente, el de la pobreza, el de la miseria, pero ahora se le va a agregar probablemente a quienes podían llevar algunos recursos, muchos de ellos ya no van a tener cómo llevarlos, entonces están preparando ese campo, y imagino que tú estás pensando mucho en eso.
Sí, al principio se produjo una discusión bastante artificial en la sociedad chilena, si había que ser primero la salud o lo económico. Yo creo que las dos cosas van de la mano. Y yo creo que va a terminar la pandemia de salud y va a seguir la pandemia económica. Y es complicado porque ya hay mucha cesantía, hay mucha gente que vive de como vendedor ambulante o cuidador de auto o de empleada doméstica que han quedado cesantes, han quedado sin ingreso más bien. Y también una de las cosas más fuertes de la pobreza y en los campamentos es la informalidad. La informalidad es tremenda, porque tú, todas las medidas que se toman de ayuda, si tú eres informal, no hay cómo agarrarte. La informalidad desprotege tremendamente al más pobre. Y es gente que no tiene bodega, digamos, no tiene despensa, no tiene redes de apoyo. Entonces es muy difícil, cuando decían cuarentena total, como la que vamos a tener ahora, es re complicado, porque la gente de aquí vive.
Sí, Felipe, cuando conversábamos antes en la mañana, decías tú que la situación, yo te preguntaba si las personas en la chimba, en los campamentos donde tú vives, estaban asustadas, y tú decías, ellos están acostumbrados a vivir en el miedo, en el fondo es un miedo más, pero tienen mucho más miedo quizás de que en la noche les peguen un balazo, de que haya el narcotráfico los agarre o quedar sin trabajo. ¿Cómo ves esa realidad y cómo dialoga eso con lo que pasó con Cencosud, que ha quedado ya como un ejemplo de una empresa que se acoge a la ley de protección del empleo y a la vez reparte dividendos, en el 80% de los dividendos a sus accionistas?
Mira, a ver, sobre la primera, yo diría, claro, a mí me molestaba mucho que yo prácticamente todos los fines de semana hemos tenido fiestas, que la gente, aquí no hay presencia del Estado, ausente, entonces pesa alto que queda y la gente pasaba al auto, se escuchaba y la gente salía igual, se no oía. Y a mí un poco me molestaba y decía, será parte de ignorancia, no saber lo del virus, pero dándole una apretada de tuerca, además de todas esas cosas, yo creo que claro, hay gente que vive en una pandemia constante. Yo nací en un lugar seguro y me he desarrollado una vida segura, entonces claro, llega una pandemia, la posibilidad de morirte y te cuestiona, pero cuando la gente vive en un constante peligro, se caen de una micro o hay un buzo que se metió a rescatar ahora y bajó más del y quedó paralítico, hay gente que no tiene ayuda, no tiene inseguro, entonces están acostumbrados un poco a vivir así en el límite, lo que lo hace más difícil que tomen precauciones. Y la otra,
¿es como que no le tuvieran tanto valor a la vida, Felipe, en ese sentido?
Más que eso, tan acostumbrado a si es que uno se puede acostumbrar a vivir sin seguridad en la vida, sin seguridad económica, sin seguridad de salud, se te echa a perder un diente y no tenés que hacer, me hace acordar mucho en África, que uno vivía como quien dice la vida así, cualquier cosa que te pasaba no tenías posibilidad de defenderte, eso pasa mucho. Y sobre lo otro que tú decías de lo de Cencosud, que quedó como un... Mira, yo creo, voy a decir algo que a lo mejor políticamente no es correcto, ¿eh? Pero yo tengo confianza en el empresariado chileno. Suele decirse empresario a la persona que tiene plata, pero yo creo que el empresario es la persona que emprende cosas, que hace... Y en general el empresario chileno, lo que a mí me tocó conocer en el techo a Chile... para mi país, que era en toda Latinoamérica, nosotros para hablar en nuestros países con los grandes así empresarios tuvimos que abrir una oficina en Miami porque tenían allá su, mientras que el empresariado chileno, por muy potente que sea, la juega en Chile, y yo creo que eso hay que rescatarlo. Y así como hay algunos curas que no han metido la pata y que nos han fregado todo, yo creo que hay empresarios que simplemente viven en otro mundo, pero no son todos. Yo he visto que se la están jugando ahora, que a lo mejor hay que ver la mejor manera de jugársela, pero hay que rescatar eso. Y yo lo que me da pena a mí de esto de Cencosud y todo, es que ya quieren hacer una ley y creemos que todo se va a arreglar con leyes, más leyes. Siempre el tramposo va a ir más adelante la ley. Y el que trata de hacer las cosas correctas, la ley lo único que le va entorpeciendo el camino. Entonces yo creo que no se trata de ley, sino que se trata de una ética y un castigo social que tenemos que hacer. Yo creo que la columna que hizo Matamala, yo creo que movió a muchos, yo creo que el castigo social, lo que ha pasado un poco con lo que puede pasar con los bancos, que todo Chile, el Estado se puso en los años 80 y uno espera ahora que no le presten plata a los que tengan plata, sino que justamente ayudar a los pequeños, a los medianos que están ahí rajuñando. Yo creo que es una oportunidad más que de leyes, de ética, de ayudarnos cuenta que somos una comunidad que o salimos todos juntos o nos vamos todos juntos a la mugre, ¿no?
Estamos con el sacerdote jesuita Felipe Berríos, que está desde La Chimba en Antofagasta. José Ríos.
Felipe, Paula, te quería preguntar, ¿de qué maneras puede la autoridad, el Estado, la comunidad apoyar a la gente en La Chimba, en Antofagasta, sobre todo en este tema que tú decías de la informalidad, de la precariedad que viven en momentos de pandemia donde se les pide que por favor se queden en sus casas, pero que resulta que si no salen de sus casas probablemente no comen?
Sí, yo creo que esa medida de apoyar a la familia de registro social con la cuenta RUT, eso es inyectar a la vena directamente, me parece que es excelente. Ahora igual va a quedar fuera la gente. Están haciendo, nosotros hemos hecho un sistema hemos ayudado con caja, que yo creo que la emergencia primera esa, pero nosotros estamos dando vuelta a esto que te decía, lo de la libreta. Pues la caja tiene la caja con alimentos, es complicado porque a veces, ponte tú aquí en la caja, nosotros mismos venían tallarines y la mayoría de los peruanos y bolivianos no comen tallarines, comen arroz. O una niña que nos pidió que necesitaba toallita higiénica. La caja tiene ese inconveniente, también de que te produce celo y complicaciones en la entrega. También tiene el inconveniente de que el regalo siempre hay algo de dependencia, de humillación, no sé, hay algo ahí que no está resuelto. Y también en estos lugares donde no hay presencia del Estado, muy tenue, muy casi no existe, la poca institución que hay son por ejemplo el pequeño comercio, entonces también te mata el pequeño comercio. Entonces estamos, esta idea que queremos nosotros es apoyar al empresario chico, al que tiene el negocio pequeño, y a través de ello hacer esta ayuda a la gente con las libretas. Ahí la gente puede escoger lo que necesita de ir comprando y no se come la caja en un viaje. Y además nosotros le podemos pedir ciertos servicios a la comunidad, cosa que no sea uno. O sea, eso estamos dándole vuelta y yo creo que puede ser una manera interesante que el Estado o los privados puedan ayudar directamente sin romper este caminito de hormiga que es las redes, las pequeñas cosas que como el comercio local, es re importante para atajar la droga, para atajar la delincuencia, para hacer, es lo que hay, la presencia institucionalizada que hay, la pequeña eso, entonces no hay que matarlo, hay que apoyarlo, y hay que trabajar a través de ello, en eso estamos.
Oye Felipe, ¿y cómo ves tú, cuáles son tus preocupaciones con lo que está pasando con el coronavirus, la crisis sanitaria, la crisis económica que ya estamos viendo, especialmente porque además tenemos el estallido social que está ahí y que en Antofagasta ha seguido, digamos, no ha parado? ¿Qué crees tú que esta es una oportunidad? ¿En qué sentido para los chilenos hoy día? ¿Y cómo sientes que está saliendo esto? ¿Sientes que hay diálogo, que se ha alterado el diálogo, que hay mucha polarización? ¿Cuál es tu mirada respecto de eso?
Yo creo que en el estallido social la cuestión se discutió y se alegaba con pactar carta y con frases, con rayado en las paredes, pero hoy día eso que era más bien así como algo intelectual, digamos, ¿no? Hoy día lo podemos palpar, las debilidades más profundas de nuestro país, que son los viejos, los jóvenes del Sename, los presos, el hacinamiento de los presos, las regiones, los débiles de las regiones, como todo se corta en Santiago, el hacinamiento en los campamentos, y en los campamentos no territoriales, que son los allegados o los CITE. Entonces ha quedado la violencia hacia las mujeres, o sea, todas las cosas que se decían en frases y en cosas, esta pandemia la ha puesto a los ojos. Entonces nos damos cuenta de que el estallido social es un paréntesis, o sea, ese malestar está ahí y ha quedado como patente. Por eso yo creo que esta es una oportunidad, la pandemia, para hacer un trabajo en conjunto. Yo creo que ahí nos ha faltado lo que provocó, yo creo que para todos fue como un alivio cuando se hizo la mesa social. Entonces uno espera, ¿por qué no hacemos que participen los gremios, los profesores, las matronas, los artistas, que todos representados, que esto sea un proyecto país, un desafío país, que nos adelantemos, si no podemos vencer el virus, que yo creo que tenemos gente capacitada, yo creo que lo están haciendo bien, pero pues podemos tener una pandemia social tremenda, y con un país mucho más pobre, más debilitado. Entonces yo creo que ahí tenemos que aprovechar esta instancia de hacer algo así, un desafío de todos juntos, integrar a muchos. O sea, no basta con tener una buena solución, sino que si esto no lo sienten, que es de todos. Eso es yo al menos.
Bien, Paula, José, despedimos a Felipe, ¿les parece?
Que tenemos sí, que una muchas pausa. Gracias. Muchas gracias, Felipe.
Ya, pues gracias a usted, un abrazo grande.
Sí, gracias, Felipe, adiós.
A la distancia.
Un abrazo.